doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un buen año para vos, para todo el equipo de la radio y para la audiencia.
Diga tú, ¿qué tal pasaste? ¿Bien, doctor?
Bien, che, bien. Hola, tranquila, familiares, sí, pero muy bien.
¿Vos no sos bombero? ¿De bomba, digo?
Ah, no. No, vos sabés que noche, ni antes, no nos acostumbramos en casa, me acuerdo, como chicos, a eso, pero lo que era, sí, yo eso de recorrer pesebre, me acuerdo de esa gacha.
Mi papá era Alfredo Stroessner, encontraba, olía pólvora a nuestras manos y era chicote y adentro, directo. Daipori, visitar Peser, no quería saber un carajo del tema de la
broma y demás.
Petardo y demás. Totalmente. Eso, porque le entró un temor cuando un amigo suyo nos contó la historia después de mucho tiempo, después que las bombitas está con la ondita en la mano, le reventó tres dedos. Reventó la bomba, no en la muralla, sino por la mano.
Sí, y era muchos casos de eso. Había, sí, recuerdo ya antes de que se quedara sin manos la muchachada.
Sí. Te decía yo al inicio antes de presentarte, hablaba que María Teresa Peralta, como mínimo, por las funciones que le tocaba, a mí me suena como una suerte de agresión ética, a la ética, esta fotografía con Carte y Santiago Peña. No profundicé más, pero posteriormente nos enteramos que sectores de la oposición están exigiendo una especie de dejar de que deje el cargo, que haga política. Ella dijo, no tiene nada que ver que yo aparezca con ellos, con los dirigentes. Se declaró colorada y de este movimiento. ¿Cómo lo analizan ustedes en la oposición, doctor?
Bueno, yo personalmente te puedo decir la opinión que tengo, ¿verdad? O sea, ¿sabes lo que es esto que hace esta señorita, no sé, Peralta?
Sí.
¿Sabes qué es? Es algo, y me cago en lo que ustedes opinen de esto. O sea, yo estoy aquí y digan lo que digan, me importa un cuerno. Pero estas son las cosas que hacen en la ostentación de poder, porque una vida prudente, vamos a decir, que requiere, y somos políticos, yo siempre discuto esto con respecto a amigos que me dicen, a vos se te quiere mucho, pero golpean a la mesa, amigo, parate, gritarle ahí, no sé qué. No, amigo, o sea, a mí me parece que en la vida política, en la vida profesional, la vida requiere de una... ser sombra en nuestro manejo, ser prudente, yo puedo criticar muy duramente a alguien, pero no por eso requerirá de mi parte decir palabras altisonantes, ofensivas, etcétera, ¿verdad? No. Ahora, cuando uno se siente muy impune, y tenemos demasiados casos de eso últimamente, ¿verdad? No importa ya este tipo de cosas, ¿verdad? Pues una persona que debiera de tener una, vamos a decir, no solo serlo, sino parecerlo, o sea, que se note una equidistancia por el papel que estás cumpliendo. Es lo mismo que un juez no puede irse a cenar en cualquier cumpleaños. Por más amigo que sea alguien, etcétera, hay personas con quienes no se les puede ver a un juez. Sencillo, porque tienen una figura que cuidar, y esa figura institucional requiere de ese respeto que tiene que transmitir a quienes le ven, y que el día de mañana van a ser sujetos, vamos a decir, de su juicio. Y en este caso, los sujetos que vamos a ser sometidos a juicio somos la ciudadanía, somos los políticos, somos etcétera, que nos presentamos a la herramienta fundamental de la democracia, que son las elecciones. Entonces, en primer lugar es ese aspecto que te digo, y en segundo lugar hay una cuestión que ya inmediatamente vienen las historias. Yo te pregunto, ¿qué pasó con el tema, no sé si recordás, del saqueo al padrón electoral, donde fue trasladado íntegramente o una buena parte al padrón de la ANR? ¿Quedó claro eso?
No, ahí está.
Y esta señora estaba al frente de todo el tema del padrón. Ahora acaba de terminarse, el 28, dicen una de esas cosas, venció el plazo máximo para inscripción, para traslados, etcétera, etcétera.
Sí, terminó el mes pasado, terminó.
Sí, ahora están procesando, ¿sí? Ahora están procesando. Hay muchas denuncias de traslados anteriores, ¿verdad? De un distrito a otro distrito, de un local de votación a otro local de votación, etcétera, etcétera. ¿Cómo estarán manipulando estos padrones? ¿Nos transmite confianza con respecto a esto? Entonces ahí es donde nosotros hacemos entrar en crisis a las instituciones y dejan de ser confiables para aquellos que queremos que esas instituciones, el día en que terminan las elecciones, y se dice, ganó Jorge Crey estas elecciones, ganó la ANR, ganó el liberalismo, ganó la Frente Guasú, todos digamos, sí, ganó esa partida. Bueno, voy a trabajar más para poder ganar las próximas elecciones. Pero entonces se genera un nivel de confianza muy grande, ¿verdad? Ahí yo rescato un poco lo que hizo el presidente, el candidato presidencial que perdió en Chile. Inmediatamente él anuncia y le llama al presidente Boric y dice, todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Usted es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando se genera la confianza en las instituciones, sabemos que se están haciendo bien las cosas y que el veredicto de la mayoría debe ser respetado y yo tengo que someterme a ese veredicto.
Ahora,
no ocurre esto cuando minamos a las instituciones con este tipo de actitudes.
Senador, ahora, sin restarle absoluto valor, voy a ser muy, muy consciente y muy real lo que estás planteando. Yo, permitime entrar un poco en una situación. ¿Cuándo comienza? ¿Cuál es el límite entre el amigo y el funcionario? Porque si esta mujer también del otro lado puede decir, yo soy sus amigos, yo soy amigo de Horacio, amigo de Santiago Peña, ¿por qué me censuran la posibilidad de salir en fotografías con ellos? Pero además ella es funcionaria de importancia, un cargo importante que es la que estás planteando en principio. Ahora, por eso digo, ¿dónde termina el amigo y dónde comienza el trabajo del funcionario? ¿Y qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Y utilizo tu mismo ejemplo. El juez que va a cenar con fulano de tal tiene que ver la posibilidad y en qué momento tener que manifestar su cariño de amigo. O sea, ¿dónde comienza y termina eso? ¿Cómo se ejecuta y se analiza eso, senador?
No, yo creo que aquí, indudablemente, creo que para ese nivel, ¿verdad?, no existe una normativa que le prohíba. ¿Sí? Creo que no existe. No, desconozco por lo menos si existe. Por lo tanto, esta es una discusión, así como dijiste, ética. Pero la ética no es algo que está por fuera de la política, de la institucional.
No.
O sea, yo creo que tengo un amigo muy, muy, muy cercano, un cardiólogo muy conocido, y él siempre me dice la crisis es ética, ¿verdad? Porque él es muy, muy católico, muy, muy activo, ¿verdad?, de la religión. Y me dice, la crisis es ética, porque me dice, vos fijate, ustedes sacan leyes, me dice, y el cumplimiento o incumplimiento rebasa muchas veces los artilugios legales que encuentran las personas que quieren transgredir esto. Pero en realidad el límite es ético, porque hay que comprender el sentido de las cosas, me dice. Y yo le doy una buena parte de razón a esto. Tenemos instituciones y legislaciones muy sólidas en muchos aspectos, pero creo que en ese sentido nos esforzamos dentro del sector político, dentro de los sectores económicos, en contarle la vuelta al sentido para incumplir esa, lo que éticamente corresponde. Y ahí yo creo que esta señora ocupa un cargo de confianza, no es un cargo de cajera, uh-huh, un cargo de confianza. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos mi opinión personal, es que los ministros del Tribunal Supremo, el Tribunal de la Justicia Electoral, debieran cambiar. Con el fin de resguardar y de garantizar un poco, como te dije, no solo de serlo, sino de parecerlo. Que tengamos todos la confianza en la justicia electoral, de tal manera que podamos mirar con optimismo lo que pueda ocurrir en el 2023, cualquiera sea el sector político que gane.
O sea, si ella no actúa, la autoridad, el ministerio, los ministros de la justicia electoral deberían separarla.
Debieran separarla, porque es un cargo de confianza.
Claro.
No es un cargo electivo y no es un cargo de carrera.
Claro, claro. ¿Cuál va a ser la reacción debería ser la reacción a su criterio de los partidos de la oposición que pudieran sentirse lesionados en la confianza con este tema, senador?
Yo le transmití un poco a algunos abogados ahí que saben más que yo de temas legislativos, de leyes, ¿verdad? Le pedí un poco una opinión, qué herramientas jurídicas hay, si las hubiera. Y si no las hubiera, creo que la posición de los partidos, de todos, de la oposición y del oficialismo, debiera ser, ¿verdad?, la solicitud o la exigencia de retirarle a esta señora del cargo que está ocupando. Esa debiera ser la posición. Olvídate de la oposición en un momento. Yo te pregunto una cosa. Si vos sos el sector de Mario Hago Benítez dentro del coloradismo hoy en día, ¿cómo te sentirías en la posibilidad de someterte, o te vas a someter, Gina, a esta señora en el manejo de padrones?
Y va a ser una situación incómoda como mínimo. Como así mínimo. Es. Y falta así de confianza, segura. Ahora, me llamó la atención lo que dijo tu amigo el médico, que hay una crisis de ética. Yo planteo, yo no sé si el Congreso Nacional tendría que ser también una cuna, o por lo menos una, a ver cómo llamarle, una mesa examinadora o de intervención quirúrgica, no sé cómo llamarle, me vas a corregir cuando te plantee la consulta. Además de la elaboración propiamente de leyes, que es particularmente el trabajo del Congreso, de ambas cámaras, también debería existir, no sé si todos, los 128 o por lo menos 5 o 10 deben existir, que plantee la necesidad de recuperar, de valorizar de nuevo la ética. Porque si dice tu amigo médico, es un problema de ética, significa que no solamente existe gente que no respetan las leyes, sino no lo respetan porque realmente termina cagándose en el resto de la ciudadanía. Ocurre con González Daer, no le importa, a él no le importa que vayan 30, 100 años a la cárcel, igual va a seguir influyendo en la justicia para seguir cobrando el dinero que prestó, primero. Segundo, la secretaria que hace, me recordaba cuando me estabas contando la cuestión esta de que me cago en todos ustedes, se le denunció como 4, 5, 6 veces la secretaria de González Daer, que es funcionaria del Congreso y se iba a hacer oficina a Luque y no en el Congreso. O sea, desapareció un tiempo y después, cuando apareció, cuando se calmaron las aguas, volvió a través de la oficina ahí diciendo: me cago en todos ustedes. Pregunto, ¿existe una posibilidad de tratar de, además de legislar, un trabajo extra que permita tratar de recuperar, de valorizar la ética? Porque el cumplimiento de las leyes tiene mucho que ver también de ir de la mano con la ética.
Hay un debate ahí importante, ¿verdad? Que en ese sentido el ahora ministro Víctor Ríos varias veces lo planteó, y que resulta interesante el debate, ¿verdad? Porque al final de cuentas, mira, me doy cuenta que las leyes, la Constitución Nacional, etcétera, lo que intenta es transmitir un contrato social, un acuerdo de cómo queremos vivir. Desde el momento en que nosotros nos desligamos de eso y voy a usar una palabra que no sé ni si existe, y tomamos conductas juridicistas, entre comillas. Es decir, llevar el texto de la ley hasta el punto de, vamos a decir, de la aplicación, vamos a decir, de las palabras exactas sin que haya una interpretación de la intencionalidad expresada en el preámbulo de la Constitución, en el argumento de las leyes, etcétera, ¿verdad? Y esa es una discusión tremenda, porque si bien es cierto, existe eso, por el otro lado, eso puede permitir abusos, podría propender a un abuso. Pero de todas maneras, yo creo que hay cosas que van hacia lo que vos decís, pero eso forma parte de un acuerdo nacional, vamos a decir, de que estamos todos de acuerdo. Te voy a decir un ejemplo que yo siempre cito, ¿verdad? A pesar de ser zurdo, como me dicen, en verdad, y con mucha honra, pero vos fíjate que en Estados Unidos, la enmienda, no sé cuánto, no me acuerdo qué enmienda es, el tema de la libertad de prensa. ¿Sí?
La quinta enmienda.
La quinta enmienda. Cuando alguien invoca la quinta enmienda, demasiado pocas veces, el Supremo Tribunal ha salido en contra. Porque entiende de que es una herramienta, un instrumento fundamental para el modelo político, vamos a decir, reivindicado, y que lo construyeron ellos socialmente como sociedad norteamericana. No hay mucha discusión, no hay reglamentos a esto, no existe. Existe una comprensión, un acuerdo entre todos en esa sociedad que la libertad de prensa para su modelo es un tema absolutamente fundamental. Ese es el sentido de una ética y de un acuerdo de toda la sociedad alrededor de cómo queremos vivir.
Mira, me planteas, vos creo que te fuiste muy alto y alzaste mucho la vara haciendo una comparación, digamos, con uno de los países que dice ser por lo menos más democráticos del mundo. Tengo algunas pequeñas dudas, bueno, pero vamos a plantearlo de esa manera. Pero imagínate, permitime bajar un poquito de lo que decías, para que todos los sectores debamos estar de acuerdo, o sea, todos los sectores representados en el Congreso y en la clase política quizás, para revalorizar la ética. Pero ¿cómo hacerlo cuando una organización, un grupo de poder, quizás el mayoritario, que es el de la Junta de Gobierno, declara hombre honorario a González Daher y le declara hombre, no sé qué, no, qué sé yo, un poco más, le quieren llevar al panteón y declaran 3 días de duelo partidario, pero se olvidaron de Bernardino Cano Radil, tipo perseguido, con mucho honor, no se le conoció, muchos errores políticos graves, la gente se olvidó de él, el partido se olvidó de él, ni bola le dieron. O sea, Cano Radil puede ser feo, no le quede la forma como habla, cordobesa, pero la puta, un tipo era ético, lo conozco hace muchísimo tiempo, pudo haber tenido errores, aclaro, pudo haber tenido una partida de errores, pero el tipo te jugaba de frente. El partido se olvidó de él. Nadie dijo que en paz descanse. Y le declararon 13 días de duelo a un tipo que tenía que estar en la cárcel. Así va a ser medio difícil, así medio es medio complicado plantear lo que querés. Lo que se plantea eso de estar todos de acuerdo para revalorizar
la ética. El acuerdo no quiere decir que todo, digamos, sí está bien esto. El acuerdo significa una conducta colectiva que es la que se impone. Yo siempre tengo una expresión que creo que un poco apunta a lo que vos debatís. Este es un tema apasionante lo que estás planteando, te voy a decir, porque estás hablando de una sociedad nueva con hombres y mujeres nuevas, ¿entendés? O sea, de eso estamos hablando. O fíjate que yo siempre digo, aquí el problema es que la gente ve la maquinita de hacer plata, de hacer privilegios, etcétera, etcétera, y quiere llegar al poder no para destruir la maquinita, sino para quedarse a cargo de la maquinita. Sí. ¿Entendés? Entonces, y te agrego a eso otro pensamiento. Y no hay que tener empacho en decirlo, ¿verdad? Eso, el pensamiento progresista siempre dijo eso en su análisis. La política es la expresión de los diferentes intereses que hay en la sociedad. Entonces, si tenés una sociedad mafiosa, vamos a decir, donde tenés algunas mafias operando y tienes la mayoría en el poder, lógicamente que la lógica del poder desde el Estado va a desenvolverse en beneficio de esas mafias. El inconveniente es que personas que detenten una ética superior, ¿verdad?, en el sentido del sentido más puro de lo que tiene que ser la función del Estado y su función personal como gobernante, vamos a decir, debe ser tener prudencia, ser una persona recatada, tener firmeza, patriotismo, tener la honradez, etcétera, y además vivir una vida que sea, no digo de santos, pero digo sí de extremo cuidado en un país que tantas necesidades tiene. Es decir, hoy por hoy, yo te digo una cosa, un presidente de la República que va a transformar el país no debe tener, no debiera tener una vida ostentosa y una vida que transmita una diferencia odiosa que hoy en día estamos teniendo en el país. Es decir, hay una, vamos a decir, se debe construir un poder político que tenga esas características. Y desde ese poder político, ¿verdad?, no se deja a los funcionarios trabajar de otra manera. Y te termino contándote una anécdota. Cuando yo estuve con Lugo en el gabinete civil de la presidencia, fui jefe de gabinete y de la Secretaría General en Palacio de Gobierno. Cuando yo llego ahí, habían 300 expedientes apilonados. Después de un tiempo tomamos la dinámica, etcétera, porque está todo esto. Bueno, damos curso y, bueno, pongo una regla que no va a estar más de 48 expedientes, que tiene que ir a donde deba ir. Y después un funcionario que, antiguo ahí, le pregunté, ¿por qué lo que esto tanto se acumula? Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Entonces me decía, ¿sabes lo que pasa, doctor? Esto se apilonaba así. ¿Por qué? Porque ahí abajo entonces alguien le decía, ¿sabes qué? Vamos a meter tu expediente, yo le puedo hablar a alguien ahí arriba, poner tu carpeta arriba, entonces, pero le tenemos que dar algo. Si el de ahí pone las reglas de que haga funcionar la institución, haga funcionar como tiene que funcionar nomás, no es ningún mérito, tiene que funcionar como tiene que funcionar nomás luego. Y si a eso le agregas alguna pizca de honradez, te voy a decir, entonces las reglas de juego cambiaron. Y entonces se terminó la coima del sistema de transmisión de correa, te voy a decir. Hoy por hoy, y todo el mundo critica mucho, etcétera, el tema del parentesco en la función pública, por ejemplo, cómo de meter el funcionario que es pariente tuyo, ¿verdad? Eso no me da más, escucha. Bueno, fíjate una cosa, pero en el Latino Barómetro se le hace la pregunta y algo así como el 90% dice, si puedo conseguir una recomendación, si le metería a
mí. Exacto, exacto.
Bueno, pero esa anécdota un poco para concluir.
Exacto, y con esto también concluyo para utilizar, te iba a utilizar en otra parte el Latino Barómetro, donde plantea por qué la democracia no está funcionando, una serie de ítems, y el resultado final es, bueno, querría que vuelva una mano fuerte. Eso es más peligroso todavía, porque ese pisotea todos los planteamientos que estás diciendo y los planteamientos que yo puedo hacer en cuanto a tratar de recuperar la honestidad política y ética, y no solamente de los sectores de la política propiamente, sino también de todos otros sectores, el de la prensa, el de los médicos, el de los abogados y demás, y volver otra vez al oscurantismo, donde la gente no se da cuenta por culpa de que los líderes que deben hacer que funcione la democracia, los están matando.
Y esa es una necesidad de determinados sectores. Yo te digo una cosa. Siga, el ingeniero Rodríguez siempre dice, a tiempo puro avisa, como Mateo Gamarra, ¿no? Sí. A tiempo puro avisa, este grado de desigualdad y de injusticia que se está manejando, la conclusión de esto, si no se corrige por las instituciones de la democracia, se va a corregir de dos maneras. O por una situación de violencia social muy grande, que ninguno queremos que ocurra, pero advertimos de que eso va a ocurrir si se sigue en este tren de cosas. Y la segunda vía de salida, que nos corrige porque da en realidad discrecionalidad otra vez a los que están arriba, es el autoritarismo o la dictadura.
Exacto. Doctor Querey, gracias por el tiempo y el análisis.
A vos un saludo y una vez más éxitos, salud y felicidad para todos en este año.
Igualmente para usted, gracias. Jorge Querey, él es médico, él es miembro de la Cámara de Senadores, representa al Frente Guasú.